Queda raro eso de tertulia de miércoles, ¿no? Mejor decir tertulia de miércoles 14, ¿no? Queda más redondito, me da la sensación. Tuve ahí la impresión de que, no sé, chirriaba lo que yo acababa de decir. Ustedes no se ofendieron, ¿no? De ninguna manera. Bueno, seguimos. Vamos con algunos temas más en el final. 15 presos palestinos que cumplían condena en Israel por delitos cometidos antes de 1993 entraron pasada la medianoche de ayer en la franja de Gaza, donde fueron recibidos por cientos de familiares y representantes de distintas facciones políticas palestinas. Esta liberación se produce en medio de una nueva polémica, porque al mismo tiempo el gobierno de Israel aprobaba la construcción de nuevas viviendas en un asentamiento judío en Jerusalén. Y todo ocurría unas horas antes de que Israel y los palestinos volvieran a encontrarse en estas conversaciones de paz auspiciadas, impulsadas por el gobierno de Estados Unidos. Susana, empezamos contigo.
Bueno, evidentemente poco hay que decir acerca de este clima, que es un clima, si se quiere, híbrido, mixto, porque tenemos familias de aquellos que han sufrido atentados terroristas perpetrados por palestinos, es decir, israelíes, que no están de acuerdo con esta política, este gesto que dijera Benjamín Netanyahu es de buena voluntad hacia los palestinos. Por otro lado, los negociadores palestinos, que son pertenecientes a la autoridad palestina, pero que no están acompañados del apoyo ni del voto a favor de esta negociación por parte de Hamas, que sí gobierna en Gaza. Es decir, esta diferencia de opiniones, estos palestinos también no están de acuerdo con los nuevos asentamientos que van a continuar construyéndose en territorios palestinos. Lo que a mí me interesa destacar es que lo difícil verdaderamente va a ser mantener, sostener en el tiempo las negociaciones, y esto no altera nada en el status quo para Israel. Israel, si realmente estas negociaciones se caen, tampoco pierde mucho, es decir, le sirve este status quo. ¿Cuándo realmente estaría más dispuesto el gobierno de Israel a negociar con los palestinos y, por ejemplo, congelar los asentamientos, que realmente lo único que hace es debilitar la posibilidad de que exista un Estado palestino con territorio propio, porque lo que se está creando allí son una especie, ya se ha dicho, de bantustanes? Lo importante es que mientras no conlleve riesgos, no conlleve un coste político para Israel, realmente no tienen mucho de por qué molestarse en negociar. Es decir, si cambiamos el paradigma, algo muy difícil para los palestinos, de decir, ok, olvidamos el paradigma de los dos estados conviviendo juntos y vamos a un modelo sudafricano, donde los palestinos dicen, aceptamos vivir todos en un mismo estado llamado Israel, pero queremos un hombre, un voto, el derecho al voto. Eso es un coste importante para la sociedad israelí y para el gobierno. Por ahora no se está manejando suficientemente esta posibilidad, pero ya Ehud Olmert, predecesor de Benjamin Netanyahu, dijo en el 2003 al diario Haaretz que si realmente se llegase a ese tipo de situación, prácticamente desaparecería el Estado judío israelí tal y como lo conocemos. No digo que esto tenga que ocurrir. Lo que digo es que con este tipo de situaciones donde se dice vamos a negociar, pero después continúan atizando el fuego con construcciones que dicen no va a cambiar nada en las negociaciones porque igual esos asentamientos estaban fuera de discusión, bueno, es muy difícil. Por otro lado, desde Gaza se lanzan cohetes.
Son dos medidas que van en sentidos contrarios.
Claro,
¿no? Una favorece el diálogo, la liberación de presos, la otra, la aprobación de nuevos asentamientos, enrarece el ambiente. Entonces,
por eso digo que realmente es muy difícil, y yo creo que aquí hay que agradecerle al secretario de Estado, John Kerry, que realmente está empecinado en que se sienten a negociar palestinos e israelíes. Lo que yo veo de positivo es que Hamas hoy está mucho más aislado de lo que estaba hace 3-4 años previo a la primavera árabe. ¿Por qué? Porque no cuenta con el apoyo de los hermanos musulmanes que ya no gobiernan en Egipto. No cuenta con, y no puede, con el gobierno de Siria porque está embarcado en su propia guerra civil, y además Hamas tuvo que abandonar Damasco como cuartel general. Y no cuenta con el apoyo de Irán, que además ahora hay un nuevo presidente, no es Ahmadinejad. Si esto es posible que lo capitalice el presidente Mahmoud Abbas, se verá. Pero realmente es difícil. Para Mahmoud Abbas era importante poder liberar a presos. Ya lo obtuvo. Por ahora son pocos, 26. Pero es un gesto. Ahora, no es suficiente, porque si después tenemos asentamientos como lo que se va a construir en Beit Jala, que era una localidad sobre todo cristiana palestina, realmente enrarece, y más que enrarece el ambiente.
Cuando uno repasa la historia desde el 90, 91, creo que fue la primera vez, hasta ahora, realmente siempre son temas de señales, y señales que terminan quedando enterradas por otras señales muy negativas.
91 fue la conferencia de paz de Madrid.
Exacto. Y después y siempre hubo alguna, no eran excusas, eran reales situaciones que se generaban de un lado u otro y que terminaban con todas las posibilidades. Pensando en eso, yo decía, qué mala suerte que justo toque ahora con Netanyahu de vuelta, que es un tipo que no la ha hecho fácil, a diferencia de Abbas, que con todos sus problemas, ha tenido una tendencia más hacia la paz. Ojalá que Netanyahu haya envejecido y cambiado, para bien. Susana me dice, no lo creo.
Hizo el gesto.
Para los que no están viendo la cámara de la web.
Es que ya no es solo Benjamín Netanyahu. El problema es que las fronteras, si vuelven a las de 67 o no, en realidad son más negociables y es algo que se puede zanjar mucho antes que otras cuestiones que están
siendo
al costado.
Es que
Jerusalén, el agua, el derecho, el estatus de los refugiados.
El tema es que todos estos procesos de paz en realidad han estado manipulados por los extremistas de los dos lados.
De los dos lados.
Y nunca por lo que yo creo que deben ser, capaz que me equivoco, las mayorías en Palestina y en Israel.
Y la mayoría de la sociedad
israelí desesperado por paz.
Quiere paz. Y muchos de ellos ya tienen una dinámica de trabajo y de convivencia con los palestinos que desde afuera es verdad que no se percibe. No están todos con un fusil asaltando la casa de uno y de otro. Realmente hay una dinámica de vida en Jerusalén o en Tel Aviv o en Haifa que desde aquí desconocemos.
Hay convivencia.
Hay convivencia porque tienen que convivir.
Esperemos que estas dos, esta muestra en particular de liberación de presos, sea más fuerte que la otra de seguir construyendo.
Sí, pero 3.300 casas nuevas en territorio palestino, son ilegítimos, ya lo ha dicho además el propio John Kerry. ¿Hasta dónde está dispuesto Estados Unidos a ir con sus declaraciones?
Pero no es demasiado duro Estados Unidos, lamentablemente.
No, lo que pasa es que finalmente, porque ya veréis que va a ocurrir algo, van a tirar cohetes desde Gaza o desde donde sea que van a lastimar a Israel y evidentemente vamos a tener una nueva operación para defender a ese Estado y a la sociedad civil israelí, que claro que sí, que la tiene que defender el gobierno, pero por eso digo, si no hay un coste real para el gobierno de Israel, no le importa continuar con esta dilación en el tiempo.
Yo discrepo un poco en la descripción de la estrategia israelí que se ha señalado aquí. Me parece que el cambio que hay en la región, que hemos señalado incluso al principio de esta tertulia, y que por supuesto es mucho más profundo de lo que hemos señalado, pero que por ejemplo hace que se calcule por parte de los rebeldes sirios que hay más o menos entre 10.000 y 15.000 integrantes de Hezbollah, que es el grupo, digamos, terrorista vinculado al sur allí del Líbano, peleando en Siria del lado del gobierno. El hecho de que haya por lo menos 20.000 también iraníes peleando con el gobierno sirio en contra de los rebeldes sirios. Lo que está ocurriendo en Egipto también, que tiene por supuesto por detrás un acuerdo de paz muy importante del 79 entre Israel y Egipto, desestabiliza la región, y creo que en ese sentido hay cierto interés de Israel en tratar de llegar a una negociación. Por supuesto que no es fácil, y creo que allí es lo que logró Kerry y Estados Unidos de sentar en la mesa de negociación Israel a partir de todos estos cambios. Entonces, por supuesto que es una fría y una caliente, la de los presos por un lado y la de hacer nuevos asentamientos por el otro, pero también es cierto que acá no hay ninguno bobo y la gente, los palestinos, se están garantizando al menos la idea según la cual las fronteras tienen que ser las del 67. Y si las fronteras son las del 67, entonces todo lo que es estos asentamientos son ilegítimos e ilegales. Entonces hay allí una cuestión que es difícil, además de lejos, y además hay cierto secretismo también en las negociaciones que se llevan adelante, pero me parece que los cambios regionales hacen que Israel no tenga necesariamente el mismo interés o la misma posición que hace un tiempo atrás. Lo cual no quiere decir que sea fácil llegar a la paz, pero también quiere decir que la paz, tal como se la entendía antes, con estos nuevos actores en juego, con una Siria desestabilizada y usando ya hoy en día armas químicas, y con una regionalización del conflicto, creo que Israel es lo que lo ha llevado a una mesa de negociación y que puede terminar, espero yo, positivamente.
Vamos a cerrar la tertulia con telegramas, porque algunos de los integrantes de la mesa los tienen, incluso amontonados, más de uno. Empecemos, Oscar.
Bueno, tengo dos, sí, nunca traigo telegramas, pero esta vez tengo dos que no quería dejar pasar. Uno es un recuerdo simplemente de algo que no es lindo, pero tiene que ver con mi época de estudiante. Hoy se cumple, creo, el aniversario de la muerte de Liberarse, si no, no estoy equivocado.
Sí, sí, 14 de agosto.
Y esto fue algo que nos conmovió mucho como estudiantes y corresponde, digo, afortunadamente, a una época en la cual creo que está ha cambiado mucho. En aquella época se entendía que los estudiantes tenían que estar en la primera línea de batalla y estaban poco menos que nos tocaba vanguardizar el cambio en la sociedad. Esto ya no es así. Por suerte, los estudiantes pueden dedicarse a estudiar y es lo que deberían dedicarse, a formarse para el país que precisa tanto de la formación. Los políticos han tomado el compromiso con sacar el país adelante y en pelearse por mejorar. Esta es una cuestión, un recuerdo que no puedo dejar de pasar de largo. Y el segundo, una buena noticia que tampoco la puedo retener, que es que a mí, que me apasiona la música, esta semana se editó el disco de Sonia, Entre Fantasmas, del conjunto Sonia, que es una maravilla de la música uruguaya. Y me llega muy de cerca porque uno de sus integrantes, Santiago, es mi yerno. Para que vean que no es simplemente un antojo mío, ayer fueron entrevistados en Suena Tremendo, aquí en El Espectador, una muy buena entrevista, y fueron muy elogiosos, Uní y Sas, así que saben. Son grandes músicos, además, saben muy bien, y apreciaron una obra. Es un típico trabajo de estudio de una calidad sorprendente, que realmente lo disfruto muchísimo.
Qué pena que Oscar no nos avisó antes de este telegrama, no, porque podríamos haber tenido la música de Sonia pronta.
Me parece que no hubiera estado tan bien.
¿Cómo que no? ¿Cómo
nos invita
que no?
A comer a todos, conocemos a Yama y escuchamos la música.
Mañana seguramente nos abriremos un lugar en el programa para dar paso esa música, a ese disco, así nuestros oyentes saben de qué se trata.
Escuchamos mañana.
La última, Karina.
Mi telegrama bien cortito es que una noticia que capaz que pasó un poco desapercibida. Las últimas semanas los maestros han amenazado, entre comillas, protestar, dejando de utilizar las plataformas del Plan Ceibal. El gobierno salió a decir, o primaria salió a decir, esto es inaceptable, no se puede hacer. Pero los últimos dos días lo que dijeron es, vamos a dejar de utilizar la plataforma didáctica, digamos, de enseñanza, y vamos a seguir utilizando la obligatoria, que es la burocrática, la de pasar lista. Yo no digo que esté mal utilizar esa plataforma, al contrario, creo que debe dar datos súper importantes para primaria, pero lo que me parece realmente patético desde el punto de vista didáctico es que justamente se deje de usar aquella plataforma por la que los niños aprenden, y aprenden de una forma mucho más interactiva y más entretenida a través de sus ceibalitas.
Ellos dicen que hay otras opciones, que no es obligatorio para la enseñanza utilizar eso.
No es obligatorio, pero Karina, seguro que es más divertido que aprenderle con el pizarrón.
Convengamos que en esa salida neutra es mejor que digan, bueno, la vamos a utilizar para promover las medidas gremiales.
¿No? ¿Perdón? Sí.
Un escenario peor.
Hay proselitismo y hasta yo creo que se tiene que armar un lío hasta con el frente. No sé si lo armarían.
Karina Novarese, Susana Mangana, Francisco Fay, que tan apurado está que ya se puso la boina.
Siempre me la pongo para ver cómo me queda, porque así me veo en la pantallita.
Te vemos con la boina que no te habíamos visto. Pero no solo la boina, tiene un look renovado con barba, así.
Es porque como no viene Masadovich, que es el comunista, tengo que hacer de comunista.
Estás una onda Richard Gere con boina y con barba.
Ah, claro, mirá.
Me gustó esa, ¿eh? Mucho mejor que ser comunista.
La salida de la radio.
Me faltó saludar a Oscar Sarlo, que también se va poniéndose la bufanda. Hasta la próxima, nos reencontramos.
Buena semana.